Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, ya estamos aquí en Módulo de Servicio. Qué gusto saludarlo en estos días de calor, pero seguramente habrá frío en los próximos días y en las próximas semanas, según lo que nos habían adelantado. Me da gusto que nos escuche, para quienes nos oyen esta mañana tempranito, que están ya desayunando con nosotros, buenos días, buen provecho. Para quienes nos escuchan en la retransmisión, buenas noches, qué bueno que así lo hacen. Les recuerdo que este programa se retransmite después de las 10 de la noche, pasaditas de las efemérides de Meche, aquí mismo en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Gracias a toda la gente que se ha comunicado al WhatsApp desde muy tempranito, 3311-551962, para que se pongan en contacto con nosotros y mi amigo Víctor Morales, que está en los teléfonos, y en breve llegará Lulú, 3813-1515, 3813-1421. Pues fíjese usted que hoy es un tema muy interesante, sobre todo, amigos hombres, caballeros, atención, ha iniciado una campaña de detección oportuna de cáncer de próstata en el Hospital Civil. Esta ya inició a principios del mes de noviembre y se estará llevando a cabo todo lo que resta durante el mes de noviembre. Me da mucho gusto saludar hoy aquí en Módulo de Servicio a la doctora Karen Sofía Vega Orozco, del Servicio de Urología del antiguo Hospital Civil. ¿Cómo le va, doctora? Muy buenos días.
Hola, José Luis, muy buenos días. Encantada de compartir esta mañana con ustedes.
Oiga, de entrada, pues cuando hablamos de este tipo de enfermedades para hombres que somos muy penosos para estas cosas, pues entendíamos que a lo mejor iba a ser un doctor, un hombre, pero es una doctora. ¿Cómo empezar a explicar esto, doctora?
Bueno, pues pensando que la salud es lo primordial, ¿no? Uh-huh. Independientemente de quién sea quien lo vaya a revisar, ajá, somos profesionales de la salud, sea hombre, sea mujer, vamos, uh-huh, a dar la misma atención.
Perfectamente. Doctora, esta campaña inició ya, ¿verdad? Tiene como, ¿sí?, 15 días que ya se está llevando a cabo, ¿verdad?
Así es, iniciamos desde el 1 de noviembre, uh-huh, y de lunes a viernes estamos ahí atendiendo a los hombres que quisieran detectar oportunamente el cáncer de la próstata. Estamos ahí desde las 8:30 de la mañana a 12 del día.
Perfecto. Para empezar por el principio, como se dice, ¿qué es la próstata? ¿Dónde está la próstata?
La próstata es una glándula que obviamente tiene nada más los hombres. Uh-huh. Está abrazando la manguera que conecta la vejiga con el exterior, que nosotros le llamamos uretra, uh-huh, y se encarga de producir un líquido que nutre el espermatozoide. ¿Sale? Es un líquido que también va en el líquido seminal. Entonces, uh-huh, es la glándula encargada de esa producción.
En un cáncer de próstata, ¿qué pasa? ¿Se inflama? ¿Se debilita? ¿Qué ocurre?
Las células que conforman la próstata son anormales, no son organizadas, son desorganizadas y esto forma un tumor. Entonces, uh-huh, eso es el cáncer de la próstata.
Cuando hay un problema de cáncer de próstata, ¿no hay producción de semen, por ejemplo?
Sí hay.
Ajá.
Sí hay.
E igual de reproductivo.
Sí, no está afectada la vida sexual cuando hay un cáncer de la próstata en cuestión de reproducción.
Correcto. En el problema de próstata, uno, ¿qué es lo que percibe de inmediato? ¿Cómo se siente el problema?
Mira, José Luis, este es un tema bien importante porque cuando la enfermedad está detectada de una manera en los inicios, uh-huh, no es asintomática. Okay. ¿Sale? Entonces los síntomas los vamos a tener cuando encontramos una enfermedad avanzada, ¿sale? Entonces, de ahí la importancia de la detección oportuna, de la detección de este cáncer al inicio de la enfermedad, cuando no está avanzada, cuando no se ha ido a otros órganos.
¿Pero cómo nos enteramos de que entonces tenemos problemitas de próstata de cáncer?
Yendo con su uróloga o su urólogo, y si tienen entre 45 y 75 años, que es la población de factor de riesgo, uh-huh, hacer un antígeno prostático. Si nosotros en la entrevista con el paciente creemos que este tiene factores de riesgo, que el antígeno prostático está elevado, entonces nosotros ya veremos la oportunidad de realizar algunos otros estudios, como es el tacto rectal o algunos estudios de imagen.
Por eso entonces es que tiene que ser constante un estudio.
Anualmente.
Anualmente.
A partir de los 45 años, anualmente. Ajá. Y si tienen 40 años y alguien de sus familiares directos, uh-huh, mamá, bueno, más bien papá, abuelo, hermanos con cáncer de la próstata, ajá, hay que hacerlo a partir de los 40 años.
Y en el momento en que tú percibes o te sale de que si tienes algún problemilla con la próstata, ¿Qué acciones? Bueno, más que acciones. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué ocurre a uno? ¿Orinas demasiado? ¿Te duele? ¿Se te inflama?
Como te comentaba, si la enfermedad no ha sido avanzada, realmente el único dato que tendríamos es el antígeno prostático elevado. Entonces nosotros como médicos decidiríamos realizarte una biopsia de la próstata para nosotros tener una evidencia de que precisamente se trata de un cáncer y nosotros poder actuar, ya sea que seas candidato a cirugía, a radioterapia o algún tratamiento médico.
¿Detectándolo a tiempo se puede evitar?
Se puede controlar, evitándolo a tiempo.
¿Curar, no?
Hablamos de un control oncológico.
¿Control oncológico?
Así es. ¿Qué quiere decir? Ajá. Que el cáncer de la próstata se tiene que seguir toda la vida. O sea, tenemos el paciente que ya fue diagnosticado con cáncer de la próstata, tenemos que seguirlo evaluando por toda la vida, porque puede volver a aparecer, si pudiera ser.
Correcto. Me da mucho gusto hablar también aquí con nosotros al doctor Jaime Becerra Cárdenas, jefe del Servicio de Urología del Antiguo Hospital Civil. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido.
Buenos días. José Luis, gracias por la invitación. No es la primera vez, ya hemos estado aquí en varias ocasiones.
Ya ha estado con nosotros anteriormente. Yo le preguntaba a la doctora Karen el hecho de que, bueno, ella es una dama y de repente a los hombres como que nos da un poquito de vergüenza de entrada ya una situación de esta, no hablar de próstata. Pero digo, no es un, si bien es una enfermedad exclusiva de hombres, de caballeros, digo, la atención puede ser así que universal, ¿no?
Sí, es correcto. Cada vez somos formadores en el hospital de urólogos, se llama Residencia en Urología, y cada vez hay más solicitudes de mujeres. La primera mujer se graduó hace como 12 años aproximadamente, y la última fue hace 2 años, la primera mujer guatemalteca, uróloga, graduó aquí con nosotros y está ejerciendo allá en su país, la doctora Susi Castillo.
Okay.
Entonces cada vez hay más mujeres urólogas.
Le pregunto esto porque el asunto de la vergüenza, de la pena para nosotros los caballeros, yo creo que es uno de los principales impedimentos para que acudamos, ¿no, doctor?
Sí, es correcto. A veces da pena y el pudor, etcétera. Pero también cada vez acuden más varones. Ya es raro el que no se deja, el que no quiere que lo revisemos, que le hagamos un tacto rectal. Es muy raro ya. Ya creo que se ha tomado más conciencia, sobre todo con estas campañas de detección y de información. Gracias a ustedes los medios difundimos las campañas, pero también difundimos en qué consiste la revisión, y creo que con eso se quita un poquito el temor.
Doctor, ¿se sigue utilizando, o sea, cuáles son las pruebas, los exámenes que se llevan a cabo? Hablaba usted del tacto rectal, también la doctora nos hablaba de una especie de análisis de sangre, tal vez. ¿Cuáles son los procedimientos?
Bueno, el inicial obviamente es el platicar con el paciente, hacer una historia clínica, y después se solicita obviamente sus exámenes, que son el antígeno prostático, como bien decía la doctora, y la revisión, que es el tacto rectal. Si encontramos cualquiera de los dos sospechoso, entonces sí se procede a pedir estudios más sofisticados, como por ejemplo una resonancia magnética, que es un estudio de imagen, donde nos dice si hay una sospecha de cáncer o es solo alguna inflamación o crecimiento prostático. Y en base a eso decidimos el tomar una biopsia, ¿no?, que es el único método de detección real de cáncer, la biopsia, que es tomar un pedacito de la próstata, ¿sí?, mediante una pequeña aguja, se toman varios pedacitos y se mandan a estudiar con el patólogo, y solo el patólogo es el que nos puede decir si hay cáncer o no. Las pruebas son nada más la de antígeno y la del tacto, en este caso, son de sospecha nada más.
¿El cáncer de próstata se hereda, por ejemplo?
Sí, el cáncer de próstata se hereda, de hecho es el factor de riesgo más importante. Si ustedes tienen un familiar directo con cáncer de la próstata, es muy importante empezar la detección.
Ok, ¿hasta qué punto un cáncer de próstata empieza a invadir parte de nuestro cuerpo? Ya nos daba usted a conocer la estructura de lo que es esta glándula, dónde está ubicada y demás, pero ¿qué otras partes de nuestro cuerpo puede afectar? No sé, desde el pene, los testículos, las piernas, no sé, ¿qué otra? Uno como caballero, ¿qué puede sufrir?
Bueno, en una etapa temprana, como comentaba, es asintomática. Podríamos encontrar algunos síntomas, como por ejemplo, que vayan muchas veces a orinar, que se paren muchas veces por las noches, que pujen para orinar. Esto podríamos tenerlo acompañado pero donde más vamos a tener estos síntomas va a ser cuando la enfermedad va a ser avanzada. Y esto, casi siempre los pacientes se presentan con dolor en los huesos, sí, sobre todo dolor en la cadera o en la parte de atrás, en la parte lumbar. Entonces, esos son pues ya datos que nos hablan de una enfermedad un poquito más avanzada.
Físicamente nos afecta, bueno, ya nos hablamos del dolor en la espalda, pero físicamente nos afecta en otras partes del cuerpo.
Si la enfermedad ya se fue a otra parte, a otros órganos, sí. Ajá. Pulmones, hígado, principalmente.
Entonces nos puede invadir otras partes del cuerpo.
Así es.
Si no se atiende a tiempo.
De ahí la importancia de realizar la detección oportuna. Aquí en México, más del 50% de las personas que son detectadas con cáncer de la próstata se detectan en un estadio avanzado, o sea, en una etapa ya avanzada.
Okay.
Lo cual nos habla de que el cáncer o esas células malas ya se pudieron haber ido a otra parte del cuerpo. Y a veces, pues ya no hay mucho que hacer. Entonces, es la importancia de hacer la detección oportuna, temprana.
Ok, doctor, a comparación de otros países del mundo, tanto latinoamericanos como a nivel mundial, México, ¿qué lugar ocupa en problemas de detección de cáncer y de la misma enfermedad, doctor?
Bueno, debo decir que a nivel mundial, las primeras causas de muerte por cáncer a nivel mundial es en los varones de 65 años, es el cáncer de próstata.
Ajá.
Sí, aunque seamos país subdesarrollado, obviamente tenemos más alto índice de cáncer de próstata, pero también en países desarrollados lo tienen, sigue siendo la causa número uno, casi a nivel mundial.
¿Y estamos en algún lugar, más o menos, hablando de estadísticas, doctora?
Sí, en México es el cáncer más diagnosticado en hombres. Ajá. Y es la primer causa de muerte por cáncer en varones. Y esto seguido del cáncer de pulmón y el cáncer de recto. Pero en la población mexicana, hablando pues que se presentan 40 casos por cada 100,000 habitantes. Y aquí en Jalisco se mueren alrededor de 700 hombres al año por esta causa.
En Jalisco, debo decir, somos de los primeros estados con cáncer de próstata. Tenemos cifras altas de cáncer de próstata.
Acá estoy viendo los síntomas de ese tipo de cáncer, y ya comentaba la doctora y lo confirmo, orinar con frecuencia. ¿Sí? ¿Orinar con frecuencia, bueno, es uno de los síntomas?
Puede ser, sí, mira, como decía la doctora, al inicio puede no haber síntomas. Porque una cosa es el crecimiento prostático,
okay,
obstructivo le llamamos nosotros, y la otra cosa es cáncer de próstata. Son enfermedades completamente diferentes. ¿Pueden coexistir? Sí, pueden presentarse las dos. Cuando hay un crecimiento de la próstata, ya sea benigno o por un cáncer, obviamente puedes tener dificultad para orinar, chorrito delgado, baja presión del chorro, urgencia urinaria, que orines muchas veces en la noche, que orines muchas veces en el día, se llaman síntomas de vaciamiento, es decir, no estás vaciando bien la vejiga.
Así es. Ajá.
Porque la próstata, finalmente, les pongo siempre el ejemplo, haz de cuenta que la vejiga es el tinaco, el depósito, la próstata es una abrazadera de una manguera, sí, y la manguerita pues es la uretra, por donde sale la orina, parte del pene. Entonces, cuando la abrazadera tú le aprietas el tornillo, ¿sí? Ajá. No se vacía bien el tinaco.
Claro.
Esa es una enfermedad obstructiva de próstata, que puede ser benigna o maligna. Generalmente es benigna. Y cuando hay síntomas, es porque el cáncer ya está un poquito avanzado. Porque a veces es un solo nodulito. Hace cuenta una munición. La próstata es más o menos del tamaño de una nuez, y hace cuenta que es una munición ahí incrustada. Y ese es el nódulo canceroso, y a veces no se detecta. ¿Sí?
Por ejemplo, orinar en capítulos es ya un factor, en pedacitos, orinar en pedacitos.
Eso quiere decir que quizá la próstata esté crecida. Es correcto.
¿El ardor o el dolor al orinar, doctora?
Yo creo que valdría la pena aclarar que la próstata se puede enfermar por varias causas. Como comentaba el doctor Jaime, la próstata se puede inflamar, se puede aumentar de tamaño, pero no precisamente por un tumor. Entonces estamos hablando de dos orígenes diferentes, uno por crecimiento y otro por un tumor, y puede ser también por una infección. Entonces, hablando únicamente de que la próstata aumenta de tamaño, nos va a dar estos síntomas que tú mencionas. Orinar muchas veces, tener infecciones que nos pueden causar ardor, orinar muchas veces por la noche, que se corte el chorro, que pujen para orinar, nos habla de algo muy general.
Okay.
Sí, que nos habla de que algo está pasando quizá con la próstata, pero específicamente para el cáncer de la próstata, es imprescindible el antígeno prostático.
De acuerdo. Bueno, y aquí que me daban a conocer otros síntomas, presencia de sangre, por ejemplo, o dolor constante de espalda, como ya lo comentaba, cadera o pelvis asociado a constantes... asociado a síntomas urinarios. Bueno, pues es lo que ya nos comentaba, ¿verdad? Algunos dolores de espalda o de cadera y demás. Platíqueme un poquito de la campaña, por favor. ¿Dónde se está llevando a cabo? Ahorita a ver si ratificamos los horarios. ¿De qué se trata, doctora? Platíqueme, por favor.
Claro que sí. Bueno, es una campaña que estamos llevando a cabo en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara, al ladito de la Facultad de Medicina. Ajá. Muy cerca de la calzada Independencia. Ahí pueden acudir los varones de 45 a 75 años. Uh-huh. Ahí pueden acudir desde las 8 de la mañana a 8:30 de la mañana a 12 de la tarde. Uh-huh. En donde podremos ofrecerles una consulta por una uróloga o un urólogo, en donde podríamos mandarlos a hacer un antígeno prostático y con el resultado determinar si habría que hacer un tacto rectal o tomar una biopsia para la detección oportuna del cáncer de la próstata.
Ya, gratuito totalmente.
Gratuito, ¿verdad? Totalmente.
¿Qué requisito debe llevar esta persona?
Deben de estar, pues primero que lleguen temprano. Uh-huh. Deben de ir aseados. Hay que llevar su INE, su CURP, y si tienen ya tarjetón del hospital, hay que llevarlo también.
De acuerdo. ¿Por qué entre 45 y 75 años, doctor? ¿Por qué esa edad?
Porque la edad es un factor de riesgo para cáncer de próstata. Ajá. De los principales factores de riesgo, que es la edad. A mayor edad, mayor riesgo tienes. Uh-huh. ¿Y por qué 45 años? Porque estamos viendo pacientes cada vez más jóvenes. Antes lo veíamos de 60 años en adelante, ahora estamos viendo pacientes hasta de 45.
¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto?
Factores ambientales, factores genéticos, factores hereditarios. Uh-huh. Pero estamos viendo más frecuentemente pacientes más jóvenes cada vez.
¿Un hombre de 30 años pudiera tener esta problemática?
Muy raro, yo he visto en mi vida, tengo 30 años de urólogo, y he visto en mi vida un par de pacientes con cáncer de próstata abajo de 30 años.
Uh-huh. Antes de irnos al corte comercial, están llegando muchas preguntas, por supuesto. Entonces, ¿un cáncer de próstata se puede curar, doctora?
Se puede controlar.
¿Se puede controlar?
Sí, podemos quedarnos en un stand-by. Okay. Y nada más pura vigilancia, sin necesidad de dar un tratamiento más.
Perfecto. Vamos a ir a un corte comercial. Hoy estamos hablando justamente del cáncer de próstata y la campaña de detección oportuna de cáncer de próstata que se lleva a cabo en el viejo Hospital Civil, el antiguo Hospital Civil. Está con nosotros la doctora Karen Vega Orozco, del Servicio de Urología del antiguo Hospital Civil, el doctor Jaime Becerra Cárdenas, jefe justamente del Servicio de Urología también del antiguo Hospital Civil. Regresamos luego de una pausa. Hoy aquí en Módulo de Servicio hablando de la campaña de detección oportuna de cáncer de próstata para hombres mayores de 45 años y hasta los 75 años. Y yo le voy a ser honesto, aquí cuando estamos ahorita en comerciales, yo le preguntaba tanto al doctor como a la doctora, está con nosotros la doctora Karen Vega Orozco del Servicio de Urología del nuevo Hospital Civil, y al doctor Jaime Becerra Cárdenas, jefe del Servicio de Urología del antiguo Hospital Civil. A ver, doctora, cuando un paciente de usted se da cuenta que el que la va a revisar no es un doctor, sino una doctora, ¿no hay un poquito de vergüenza? ¿No dice, mejor vengo mañana? Digo, usted lo ha de saber más que nadie, ¿no?
Claro, José Luis. Sí, claro. Yo pienso que, pues, por la sociedad en la que estamos, es claro pensar de la manera que tú comentas. Sin embargo, siempre, a menos yo en mi práctica, trato de comentarle al paciente la importancia de su salud, o sea, la importancia de su revisión, y creo que lo logramos de buena manera. El paciente acepta, el paciente finalmente se deja llevar por el profesionalismo.
¿Le ha ocurrido esto? ¿Le ha pasado esto?
Nunca me ha pasado que un paciente no se quiera revisar por sospecha de cáncer de la próstata, porque siempre les comento la importancia que si no lo atiendo yo esta vez, finalmente, quién sabe cuándo lo vuelvan a atender. Entonces, es bien importante recalcarles la importancia de la consulta en ese momento.
A ver, vamos a ser claros, te tienes que quitar la ropa, te tienes que bajar los pantalones, ¿hasta dónde vamos a llegar, doctor?
Sí, bueno, hay que, obviamente, para hacer un tacto rectal, tenemos que tener acceso a esa zona y pues hay que bajar los pantalones hasta la rodilla y los chones.
¿Sigue utilizándose entonces el tacto rectal?
Desde luego que sí.
¿Por qué? Sí. Porque es indispensable, a pesar de...
Es indispensable la exploración física. Ajá. Entonces, si tienes a la mano, en este caso la glándula prostática, pues hay que revisar al paciente. Es como el cardiólogo, primero te escucha el corazón y después te manda a hacer un electro, ¿no? Entonces es lo mismo, si tienes a la mano el órgano, bueno, pues hay que explorarlo, hay que tocarlo. Es como explorarse, autoexplorarse una mama, que el médico te explore una mama, o autoexplorarse un testículo, en el caso de los varones.
Ajá.
Sí, que no se puede autoexplorar la próstata, bueno, pero lo tenemos que hacer nosotros.
¿Y qué perciben ustedes en el tacto rectal? ¿Qué es lo que sienten?
No es lo mismo una próstata sana que una próstata enferma, ¿no? O sea, la próstata enferma se siente dura, se siente, a veces se puede sentir también caliente. Uh-huh. Lo podemos dividir en algunas partes, si se siente rugoso, se puede sentir pétreo, así como sentimos los nudillos de la mano, así se siente el cáncer de la próstata, se siente duro. Entonces, nosotros, esta técnica nos permite facilitar el diagnóstico. O sea, si tengo un paciente con un antígeno prostático elevado y cuando yo le hago el tacto lo siento que está un poco más indurado que lo normal, entonces yo ya sospecho de que pudiera ser un cáncer de la próstata. Y esto me ayuda a adelantar el diagnóstico del paciente con una biopsia.
Y que además es muy rápido, ¿no? ¿No, doctor? O sea, es hacer el tacto rectal y inmediatamente sacar el dedo.
Sí, es como unos 5 o 10 segundos para explorar la glándula. Es suficiente que persona con experiencia, como somos los urólogos, es muy rápido. Es un poquito incómodo, sí, debo decirlo, pero realmente no es doloroso, es incómodo y es muy rápido.
Correcto, creo que es importante esto que están comentando para que usted, que le da vergüencita, de veras se lleve a cabo este examen. Hay algunos mensajitos y llamadas que han llegado desde muy temprano, bueno, desde que llegó la doctora. Dice: saludos a los doctores, tengo resección prostática y eyaculación retrógrada. Mi pareja desea que tengamos un embarazo. ¿Se puede recuperar esperma de ser así? ¿A dónde puedo acudir? Dice Alfredo Gutiérrez.
Bueno, eso es una consecuencia de la cirugía, se lo debió haber explicado su urólogo. Sí, les voy a explicar algo así muy simple. Actúa también la próstata como una valvulita. Los orificios por donde el hombre eyacula y orina por el mismo ducto, que es la uretra. Entonces esta valvulita, cuando la quitamos, que es la próstata, que nos está dificultando la orina, se opera la próstata, siempre se le debe decir al paciente que lo más probable es que tenga, que sí hay eyaculación, pero se va a ir hacia atrás, hacia la vejiga, y después va a orinar el semen, no pasa nada, pero no va a poder embarazar, eso sí. Entonces tiene que ir, si desea tener familia y tiene eyaculación retrógrada, pues tiene que ir a una clínica de fertilidad para que extraigan espermatozoides, porque se siguen produciendo desde luego en el testículo, y se pueden extraer y hacer una fertilización in vitro, pero eso ya es más con un especialista en fertilidad.
Dice Manuel Díaz: doctora, yo orino mucho cuando hace frío en la noche, 2 veces, y me salió 1.2 en el antígeno prostático. No soy diabético, solo cuando hace frío orino cada 2 o 3 horas. Tengo 62 años. ¿A qué se deberá esto? Pregunta.
Podríamos revisar el volumen de la próstata, como les comentaba. La próstata no nada más tiene cáncer, no nada más tiene tumores, también se inflama, también se infecta. Entonces valdría la pena realizar un ultrasonido para ver qué tan grande está su próstata y ver si esto le está causando que esté orinando más veces.
Dice: le mando un fuerte abrazo al doctor Jaime Becerra por su profesionalismo y compromiso para con los pacientes con cáncer de próstata, de Mario Martín, director de servicios médicos de la Cruz Roja. Le manda saludos, doctor.
Gracias, estimado Mario.
Rogelio Morales, para felicitar por este programa. Todas las enfermedades tienen una causa. ¿Cuál sería la causa de una enfermedad de cáncer de próstata? Fíjate qué interesante pregunta, ¿Cuál es la causa de un problema de cáncer de próstata?
Sí, mira, el cáncer de próstata, como lo comentábamos, el principal factor es la herencia. Sí, o sea, si en tu familia ya hubo cáncer de la próstata, es muy probable que tengas la posibilidad de tener esta causa. Pero también existen otros factores de riesgo, como lo son tener una ascendencia africana o afroamericana, que tengas un antecedente de familiar con cáncer de mama, cáncer de páncreas, cáncer de colon, principalmente estos.
Ya me brinco eso, de ascendencia afroamericana.
Sí, ellos tienen más posibilidad o más predisposición al desarrollo de cáncer de la próstata.
Ah, caray, ¿y qué tiene? ¿Qué es un asunto racial o...?
Sí, son genes que vienen heredándose, y pues en ellos se ha visto una mayor incidencia de este tipo de cáncer. Pero también existen algo bien por el simple hecho de ser hombre, tienes el 16% de riesgo de padecer cáncer de la próstata, por el simple hecho de ser varón, ¿no? Okay. Pero estos factores de riesgo pudieran presentarse si además tienes una mala dieta alta en grasa, una dieta alta en carbohidratos, si tienes también, se ha visto que si eres obeso e hipertenso, aumenta más el riesgo de padecer cáncer de la próstata.
Correcto. Hola, me llamo Ricardo López Pineda y mi mensaje va dirigido al urólogo. Padezco de litiasis renal bilateral y me gustaría saber si lo puedo buscar allá en su hospital, solo que me indique el consultorio, por favor. Entiendo que él quiere una consulta particular. Bueno, si es así, don Ricardo, señálalo, porque en los hospitales civiles de Antiguo es gratis, ¿verdad?
Sí, en el hospital civil obviamente vemos también de las principales enfermedades que vemos en el hospital son las piedras, son los cálculos. Ajá. Los cálculos renales o cálculos urinarios, y simplemente es acudir a las 7 de la mañana cualquier día de lunes a viernes a la consulta externa. Okay. Les van a abrir un expediente, les dan un tarjetón y los mandan a consulta al urólogo. Ajá. Nosotros estamos ubicados en el segundo piso, pero sí tienen que llegar a abrir un expediente 7 de la mañana cualquier día de la semana, lunes a viernes.
¿Mayor de 45 años?
No, para piedras no.
Ah, para piedras
no. No.
Ah,
urología ve de pacientes de 14 años en adelante.
De acuerdo.
Sí, okay. Urología adultos, porque hay urología pediátrica también, que creo que es de 13 años hacia abajo, donde los derivan con el urólogo pediatra, que también existe
ahí
en los hospitales.
No hay edades.
No, hay niños con piedras,
y no propiamente en la mano, ¿verdad?
Piedras en la vía urinaria. Ajá. De hecho, hay niños con cáncer de próstata, por ahí hay algunos reportes de, hay un urólogo pediatra muy famoso aquí en Guadalajara, el doctor José Manuel García de León, nuestro maestro, y nos ha reportado algún cáncer en niños.
¡Ah, caray! ¿Sí? ¿Cómo se puede evitar el cáncer de próstata? Ya lo habían comentado, no está por demás reiterarlo, doctora, dice la señora Vega.
Claro, mira, el cáncer de la próstata, pues cuando ya traes el gen, realmente no se puede evitar eso. Lo que podemos hacer es detectarlo oportunamente y ya sea operarlo, darle una radioterapia o otro tratamiento, ¿sale? Pero ¿cuáles son qué es lo que puede hacer, qué se puede hacer para que no sea la presentación tan pronto, ¿no? Uh-huh. Principalmente pues evitar un estilo de vida malo. ¿Cuáles son los factores que sean asociados al desarrollo del cáncer de la próstata? Uh-huh. La ingesta de alcohol.
Okay.
El consumo de proteínas, es decir, carnes rojas y embutidos, eso está asociado, y también las infecciones de transmisión sexual. ¿Sale? Los pacientes que tienen estas características suelen presentar más cáncer de la próstata. Okay. ¿Y qué lo puede prevenir? Un estilo de vida saludable. Hay algo que se llaman licopenos, que es algo que contienen los alimentos que tienen pigmento rojo. Por ejemplo, el jitomate, los chiles morrones, la granada, la manzana, el betabel, la papaya, la zanahoria, todo lo que tenga color rojizo lo pueden consumir, y hay estudios que nos dicen que están asociados a una menor incidencia de cáncer de la próstata. También el consumo de soya y pues el ejercicio físico.
Entonces, estos frutos rojos, verduras rojas, se pueden consumir.
Sí.
Y ayudan entonces.
Así es.
De acuerdo. Buenos días, me hice el examen de antígeno prostático, me salió 1.12. ¿Tengo que ir al doctor? Dice Guillermo Aranda, tengo 64 años.
Sí tiene que ir al doctor, qué bueno que salió el antígeno normal, pero sí sería bueno darle una revisada más si nunca lo ha hecho. Creo que es importante platicar con él y revisarle, hacerle una exploración completa para si detectar algún problema, si es que lo hay.
Rubén Ramírez, tuve cáncer de próstata, me dieron muchas radiaciones, me afectó al estómago. ¿Qué tengo que hacer para solucionar este problema? Le aplicaron varias radiaciones porque tuvo cáncer de próstata. Entiendo que ya no lo tiene.
Sí, bueno, la radiación por sí misma tiene algunos efectos secundarios, ¿no? Y esto, lo que se tiene que hacer es ir con un gastroenterólogo, que es el especialista en todas las enfermedades del sistema digestivo. Ajá. Y es para que ellos les den probablemente no se quiten esos síntomas, pero se controlan también. Hay que dejarles algún tratamiento tomado para que mejoren la digestión, las evacuaciones, todo esto.
Buenos días, dice Boris de la O. ¿Cómo diferenciar la urgencia urinaria y la frecuencia propia de la diabetes con síntomas de problemas de próstata? y cada cuándo después de una primera vez se recomienda realizarse el examen prostático. Entonces, quien esté enfermo de un problema de próstata, y tenga diabetes, ¿cómo diferenciar una cosa con otra?
Hay un estudio, los pacientes diabéticos suelen tener también una vejiga neurogénica, es una vejiga perezosa, por así decirlo. Ajá. Porque va perdiendo fuerza, la vejiga es un músculo. Ajá. Entonces muchos pacientes diabéticos, sobre todo que de larga evolución, que son diabéticos desde la juventud, por ejemplo, tienen problemas para vaciamiento de su vejiga, pero propiamente por la vejiga y no por la próstata. Pueden coexistir los dos también. Ajá. Pero hay estudios también para ver cómo está funcionando su vejiga. Sí, porque van perdiendo, se llama neuropatía diabética, entonces los nervios se van dañando, los nervios son los que controlan la función de la vejiga. Uh-huh. Y a veces se va perdiendo la función de la vejiga, se llama vejiga neurogénica o neuropática, que quiere decir, entre paréntesis, pues una vejiga perezosa que no hace su función y no se vacía bien, a pesar de que la próstata esté chiquita. Pero hay que hacer el diagnóstico con dos estudios diferentes.
Dos estudios distintos. Sí. ¿Y cada cuánto después de la primera vez se recomienda realizarse el examen prostático, doctora?
Si todo salió bien, cada año.
Cada año, correcto. Buen día, soy Gustavo Raigosa. Muy claras las explicaciones de los invitados. A mí me practicaron un RTUP posterior. Me resultó una estenosis uteral. ¿Me pueden comentar cómo corregir esta anomalía?
Pues la estenosis de la uretra, que es creo que lo que quiso comentarnos, tiene que hacerse estudios de imagen. Y también tenemos que revisar la uretra. Uh-huh. Esto realmente no está asociado con el cáncer de la próstata, pero sí es un tratamiento que abordamos los urólogos. Entonces, pues la recomendación ir con el urólogo para indicar todos los estudios necesarios y poder ofrecer una reparación, una cirugía de reparación.
Sí, debo de decir, la estenosis de uretra es una cicatriz. Ajá. Que se hace por la manipulación de la misma, de la uretra. Nosotros, para operar una próstata, como dice el señor, una RTUP es una resección transuretral de próstata, es con una camarita. Metemos la camarita por el pene, sí, pero obviamente la camarita puede lastimar la uretra es muy delicada, decimos los urólogos que es como una dama, es muy delicada y así hay que tratarla. Pero el simple hecho de pasar una cámara, el simple hecho de pasar una sonda por otro padecimiento, que muchas veces nos sondean por alguna cirugía del abdomen o del cráneo, etcétera, que vamos a estar varios días en el hospital para cuantificar líquidos, se pone una sonda y si no hay cuidado en ponerla, con jalea, con una técnica urológica, podemos dañar la uretra, y la uretra es muy delicada y puede hacerse una cicatriz. La cicatriz de la uretra se llama estenosis de la uretra. Nos da síntomas también de vaciamiento, es decir, se cierra la uretra con una cicatriz. Uh-huh. Y se hace el diámetro de la uretra más pequeño y nos da problemas de vaciamiento. Eso es también la cirugía, obviamente una cirugía de próstata nos puede tener como consecuencia, y siempre hay que explicarle al paciente una cicatriz, una estenosis de uretra, que tiene un tratamiento ya diferente, pero hay que hacer diagnóstico, como dice la doctora, con un estudio de imagen. De una radiografía y vemos el sitio de estenosis, el sitio de donde está la cicatriz, metemos también un aparatito especial y cortamos esa cicatriz.
Y que además hay que hacerlo con mucho cuidado.
No, sí, por supuesto. ¿Verdad?
Aquí va a llevar a cabo.
No, claro, claro.
Ok, pregunta aquí, ¿qué pruebas son las que están realizando para la detección de cáncer de próstata? Dice Rafael González, ¿cuáles son las pruebas, doctora?
Estamos haciendo el antígeno prostático específico.
El antígeno prostático.
Así es.
¿Qué es?
Es un estudio, un piquetito para sacar muestra de sangre. Ajá. Y es todo. Con eso nosotros nos damos una idea del riesgo que tiene de padecer cáncer de la próstata según el resultado.
¿Y el resultado se da en cuánto tiempo?
Ahí en el hospital nos lo dan aproximadamente en 4 horas.
¿Ellos nos tenemos que esperar 4 horas?
Normalmente llega el paciente a su consulta, le hacemos un cuestionario, una entrevista, le tomamos el estudio de sangre y al siguiente día regresa ya con el estudio para nosotros determinar si es necesario continuar el seguimiento, realizarle una biopsia o darlo de alta.
Ok, entonces, digamos, la primera etapa es el examen de sangre.
Es la entrevista primero.
A la entrevista.
Entrevista con nosotros, se determina si cumple entre 45 y 75 años, okay. Le hacemos el estudio de sangre. Ajá. Y al siguiente día, al menos en el Hospital Civil Nuevo, regresa al siguiente o un día después, regresa, lo vemos y revisamos el resultado del estudio.
Ok. Buen día, Edgardo Morales. Dice, ¿cuál es el procedimiento y equipos para la extirpación de la próstata? ¿Se extirpa la próstata, doctor? Pregunta.
Sí, bueno, hay varios métodos para quitar la próstata. Cuando hay cáncer de próstata, que le llamamos nosotros localizado, cuando está nada más en la glándula, la cirugía tiene un porcentaje de curación de un 95%.
Ah, caray.
Por eso es importante detectarlo a tiempo. Como, como decía la doctora, no se puede evitar, no se puede evitar. ¿Podemos bajar factores de riesgo? Sí, autocuidado, etcétera, ¿no? Factores que están a nuestra mano, a nuestro alcance, ¿no? Pero cuando tenemos un cáncer y lo tenemos localizado, hay métodos para extraer la próstata, que son el método abierto, se quita toda la glándula prostática, unas estructuras que están pegadas a ella, que son vesículas seminales, donde se produce el semen, y unas bolitas que están por un lado, que son filtros de la del cuerpo, que se llaman ganglios. El método abierto, se quita estas tres cosas, se vuelve a conectar la vejiga con la uretra, ¿sí? Se puede hacer también vía laparoscópica, que es ya lo más actual. La cirugía abierta ya casi no se hace. La seguimos haciendo en el hospital, ¿sí? Pero también tenemos ya cirugía laparoscópica, que son 3-4 agujeritos en el abdomen, y la cirugía robótica, que esa no la tenemos todavía en el hospi, pero está aquí en Guadalajara en 2 hospitales privados. Es muy costosa. Debo decir que el éxito de estas 3 cirugías, el éxito de la curación es el mismo, ¿sí? ¿Por qué se usa cirugía robótica o laparoscópica? Sobre todo en pacientes jóvenes, porque tiene ciertas consecuencias esta cirugía, como son, puede ser incontinencia o disfunción eréctil, porque a veces se dañan en el proceso de quitar la próstata, ¿sí? se pueden dañar los nervios de la potencia o la válvula de que controla la orina. Entonces la cirugía laparoscópica y la cirugía robótica es un poquitito más precisa, ¿sí? Y podemos preservar estas dos funciones, aunque todas las cirugías para cáncer de próstata tienen riesgo,
claro,
de incontinencia o de disfunción eréctil, pero ponemos en la balanza la curación contra estos riesgos.
Ok, interesante. Me gustaría saber si puede uno llegar a la consulta ya con un estudio de antígeno prostático para aventajar un poco. Mi padre fue diagnosticado con cáncer de próstata y tengo 65 años. Entonces, ¿él puede llegar a la consulta ya con un estudio de antígeno prostático, doctora?
Sí, puede llegar.
Sí, puede llegar.
Sí, claro que sí.
¿Tiene que tener cierta vigencia, por ejemplo?
Pues que sea reciente, al menos los últimos 3 meses.
Correcto. Quisiera preguntarle, anónimo dice, a los doctores, por lo menos una vez al año tengo dolor de testículo derecho. Me da mucho punzadas durante el día, no muy frecuentes, y me dura una o 2 semanas, y ya no aparece hasta el próximo año. Esto tengo padeciéndolo durante 5 o 3 años atrás. ¿Será esta razón de no tener frecuentemente sexo, o cuál sería mi diagnóstico? Él también se pregunta si tiene algún problema.
Habrá que revisarlo, obviamente. Obviamente la exploración física nos va a decir mucho, y la historia clínica. Entonces es muy importante, antes de darle un diagnóstico, porque puede ser muchas cosas, puede ser una hernia, puede ser una infección del epidídimo, se llama, es una bolsita que está arriba del testículo, puede ser una infección propia del testículo, puede ser un proceso no infeccioso, puede ser un tumor de testículo. Entonces es importante revisarlo.
Si es que no haya prejuicio respecto al género de los médicos, por favor, así como hay ginecólogos hombres que no tienen útero, dice, híjole, usted no sabe, de verdad, no sabe realmente lo que es, de repente hablar con amigos, con compañeros que simplemente no quieren ir, porque sí hay cierta vergüencita. Usted, de veras, qué bueno que usted sí está abierto a todo esto, ¿eh? Y esto tiene que cambiar, ¿no, doctor, doctora?
Claro.
Tiene que cambiar, ¿no? Doctores, una pregunta ajena al tema. Ok, bueno, esto se los voy a leer ahorita, fuera del aire, porque tengo que ir a un corte comercial. Hay más llamadas. Les recuerdo que estamos hablando de la campaña de detección oportuna de cáncer de próstata de mayores de 45 años hasta los 75 años en los hospitales civiles de Guadalajara. Regresamos. Bueno, es importante concientizar a la gente de que se lleva a cabo estas campañas de detección de cáncer de próstata, sobre todo a usted, caballero, que le da vergüencita todo esto, ¿sí? Bueno, preguntaban aquí lo de una prótesis de testículo que este año caduca, ¿se tiene que retirar? Preguntaba la persona.
Sí, le decía aquí a José Luis, tras bambalinas, que no, normalmente si no tiene molestia, no hay por qué cambiarla, ¿eh?
Okay.
Sí, a veces, pues, le ponía el ejemplo de las prótesis de mama, que a veces sí dan molestias, se encapsulan. Digo, no soy experto en eso, pero sí hay que hacer recambio. Pero en caso de testículo, de hecho, en mi experiencia personal, nunca he cambiado uno, una prótesis.
Arturo Arteaga, me hicieron dos RTU y a veces orino mucho, corto o abundante en la noche. En el día voy mucho a orinar. ¿Qué hacer? Dice.
Hay que evaluarlo, a ver qué tipo de cirugía tuvo, cuánto se quitó de próstata, si fue benigna, maligna, etcétera. Uh-huh. Y si no volvió a crecer, porque puede volver a crecer. La próstata puede volver a crecer aunque esté operado. Uh-huh. Por RTU, que es resección transuretral, puede volver a crecer. Entonces hay que ver los tiempos, cuándo fue operado, y se hace una evaluación completa.
El licenciado Martín Tejeda, puede haber, pueden hablar de las infecciones urinarias, que también son importantes, no solo hablar de cáncer, pregunta.
Claro, las infecciones urinarias es una enfermedad o una condición que no solamente afectan al hombre, sino también a la mujer. Y hablando, pues específicamente de la próstata, cuando la próstata o la vejiga ya tiene algún problema, nos va a condicionar a infecciones de la orina. También el tener piedras en los riñones. Uh-huh. Es de las principales causas de la infección. Las piedras en los riñones son nidos de bacterias, lo cual nos hace que se acumulen en la vejiga o en los riñones o en la manguerita que conecta el riñón con la vejiga, y esto causa infecciones de la orina. Específicamente en los varones es más importante atenderlas a tiempo. Se considera que es algo complicado, que es algo que se tiene que sí puede condicionar a una enfermedad más grave.
De acuerdo. Señora Figueroa, ¿cuál es el mejor examen para detectar el libre o específico? ¿Cuál sería el mejor examen? ¿Es el primer examen que solo se hace el libre o específico?
Dice. Sí, existe el antígeno prostático específico y la fracción libre. La fracción libre, pues ya la indicaríamos nosotros cuando vemos que la cifra que nos arroja el antígeno prostático específico está elevada o queremos confirmar que se tratara, pues, de una enfermedad maligna. Pero de primera instancia lo que más nos importa es el antígeno prostático específico, y la fracción libre será indicada por nosotros en caso de ser necesario.
De acuerdo. Dos preguntas muy similares. Nos habla un taxista y dice que todo el día se la pasa sentado en su vehículo, que si esto genera el que tenga problemas de próstata. Y Javier dice, ando en bicicleta, tengo que dejar de andar en bicicleta para el examen, gracias. Entonces, al taxista, anda sentado todo el día, ¿esto genera problemas a la próstata, doctor?
No tiene que ver. Lo que sí es importante cuando andan todo el día en la calle, no nomás los taxistas, que tengan vaciamiento de su vejiga frecuente, que no se aguanten las ganas de orinar, porque también puede haber alguna infección posterior. Y lo demás, ¿qué decía
la? Y que la persona que dice que anda en bicicleta todo el tiempo, que si tiene que dejar de andar en bicicleta.
Mira, el hecho de andar en bicicleta puede provocar falta de oxigenación cuando tiene mucho golpeteo en la próstata, ¿sí? Entonces, eso puede, no causa cáncer, pero puede causar alguna inflamación. Para los ciclistas existen unos asientos especiales, que de hecho sí los piden, asientos prostáticos o asientos de próstata, los cuales tienen un orificio justo en donde tendría el roce con la próstata, y eso evita que haya una inflamación.
Ah, mira, interesante. Dice por acá, buenos días, José Luis, una pregunta. Bueno, ya lo habíamos contestado. Dice Juan José Castillo, para hacer el examen pido ayuno. A ver, para hacer el examen piden ayuno, y yo no puedo hacer ayuno porque tengo una úlcera. ¿Hay alguna otra manera de hacer el examen? Dice Juan José Castillo.
Para realizar el antígeno prostático no se necesita estar en ayuno.
Ah, perfecto. Dice Gustavo Sánchez, ¿puedo ir al Hospital Civil para una biopsia de próstata?
Sí, primero obviamente lo revisamos. Ajá. Y si está indicada, ahí en el hospital se la pueden realizar.
Y recuerde que es en ambos hospitales civiles, tanto en el antiguo como en el nuevo Hospital Civil. Y ahorita vamos a dar más datos para que usted le vaya anotando. José Luis, es lo mismo cuando las mujeres acuden con un ginecólogo hombre. Así se debe normalizar que a los hombres los trate una uróloga. Es más, que se haga muy normal el acudir a los exámenes, ya que, como dice la doctora, acuden ya cuando está muy avanzado el cáncer, y todo por la pena o con la vergüenza. Pues sí, lamentablemente eso pega, ¿eh? La campaña es en el nuevo hospital civil o en el antiguo, en ambos. El día que se presenta la prueba, si alcanzan a atender a los que se presenten, dice Francisco Javier Ramírez, o hay que hacer fila, o cómo está el asunto.
Mira, en el hospital civil nuevo tenemos fichas, que son de 10 a 15 pacientes, de nuevo, o sea, que llegan apenas para hacer la entrevista, ¿sale? Y al siguiente día, los que van a revisión, también atendemos alrededor de 10 a 15 pacientes.
Sí, en el civil viejo, primero llegan, les dan directamente un vale para el laboratorio, acuden al laboratorio, se hacen su examen y se les da una cita para revisión. Desgraciadamente no, a veces no podemos ver a los pacientes el mismo día, ¿por qué? Porque tenemos consulta de... también la consulta diaria,
claro,
que son cerca de 40 o 50 consultas. Tenemos un urólogo exclusivo para la campaña, entonces para atenderlo como se merece, pues sí hay que se espacian las citas y estamos en la posibilidad de dar 15 citas al día, pero los antígenos hay que hacerlos primero y después se les da su cita un día o dos días después para su revisión completa, ¿no?
Luz Brizuela pregunta, pues algo que a lo mejor estaciona, lógico, que si una mujer puede heredar cáncer de próstata a su hijo, pues no, porque es mujer.
Mira, eso es algo bien importante. Hay algunos estudios que nos dicen que el gen que produce el cáncer de mama también produce el cáncer de la próstata.
Ándale.
Entonces, por eso es importante lo que te comentaba hace rato, un factor, pacientes que tienen factores de riesgo son aquellos que tienen familiares también con cáncer de mama, cáncer de páncreas, cáncer de colon, porque es el mismo gen que produce el cáncer de la próstata. Entonces, realmente sí.
Puede ser posible. ¿La proteína que toman los que van al gimnasio puede ser un factor de riesgo para el cáncer de próstata?
Bueno, no es un factor de riesgo para cáncer, pero... yo no recomiendo las proteínas que dan los gimnasios, y me van a colgar los de los gimnasios, pero la verdad no sabemos qué tienen. Dicen que es proteína natural, pero les ponen a veces testosterona o precursores así de testosterona. Es. La próstata se alimenta de la testosterona. El cáncer de próstata se alimenta de la testosterona. Si nuestra testosterona está normal y le agregamos testosterona extra... si tenemos un nódulo canceroso indetectable, pues se va a alimentar o va a crecer la próstata porque se va a alimentar de más. Entonces, yo como urólogo, yo no recomiendo la proteína de los gimnasios porque no sabemos qué tiene. Nos dicen que es natural, pero a veces le ponen precursores de hormonas.
Soy Gabriel Reyes. ¿Cuáles son los niveles óptimos que deben salir en los resultados del antígeno prostático? Gracias y felicidades por el programa, muy interesante.
Idealmente menos de 3.
Menos de 3.
Así es.
Menos de 3. De acuerdo, muy bien. Luego por acá, el examen de antígeno prostático debe hacerse 3-4 días sin eyacular, si no, salen alterados los datos, ¿es cierto eso?
Sí, de preferencia tener al menos 2 días de abstinencia para que no se eleve.
Dice, mi padre de 64 años se acaba de realizar el antígeno prostático, salió 4.36. Se realizó un ultrasonido y aparece su próstata ligeramente inflamada. ¿Es de alarmarse?
¿Cuántos años tiene?
64 años.
64. Bueno, valdría la pena que sí acudiera al urólogo para hacerle un tacto rectal.
De acuerdo, muy bien. Bueno, ¿los exámenes son gratuitos? Sí. Platíquenos de los exámenes allá en su hospital, más bien horarios y qué días, doctora.
Sí, pues lo estamos haciendo de lunes a viernes, cuando tenemos el horario desde las 8:30 de la mañana, al menos en el Hospital Civil Nuevo, hasta las 12 del día. En ese lapso de horas están haciendo los antígenos prostáticos.
Okay.
Entonces no tiene ningún costo.
No tiene costo, de 8 a 12, ¿verdad?
8:30 a 12.
Sábado y domingo no, ¿verdad?
Sábado y domingo no, y tampoco el lunes 18, que es día festivo.
Exactamente. ¿Y si tiene que llegar antes para sacar su cita?
Así es.
De acuerdo. ¿Y allá en el viejo Hospital Civil?
Nada más tiene que llegar a la puerta principal, Coronel Calderón 777, y solicitar su antígeno, su vale, y le toman su examen en el laboratorio y ya después le dan su cita para el urólogo.
Le manda saludos al doctor Zaragoza, felicito al doctor Becerra por su aportación. Pues ambos, muchas gracias. Hay que hacerse esta detección de oportuna de cáncer de próstata, tanto en el antiguo Hospital Civil como en el nuevo Hospital Civil. Gracias, doctora Karen Sofía Vega Orozco, uróloga del nuevo Hospital Civil. Muchas gracias.
Gracias a ti, José Luis. Gracias por la oportunidad.
Gracias, doctor Jaime Becerra. Además, Radio Escucha de Punto y Seguido. Muchas gracias.
Es correcto. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, un día lo vamos a invitar en la noche aquí a Punto y Seguido también para platicar.
Para cotorrear también.
Bueno. Es correcto. Gracias a usted que me escuchó. Aquí nos oímos mañana a las 10 de la mañana. Gracias, que tenga un excelente día.